Asesoría de aquí de la Patagonia. Mi mega minería a cielo abierto en Río Negro y Chubut está organizado por el Manifiesto Argentino. Y para que conocer algún detalle de lo que va a abordar esta actividad, estamos con uno de los expositores, que no es organizador de la actividad, sino estará exponiendo, es el doctor Leonardo Salgado, investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Río Negro. Leo Salgado, buen día. ¿Cómo estás? Claudia te saluda desde Nacional Jacobacci.
Hola Claudia, ¿cómo te va?
Muy bien, Leo, un gusto saludarte.
Igualmente.
Contame, ¿qué es esta actividad? Mega minería a cielo abierto con la participación, nombro algunos, ¿no? Con la participación como expositores de la doctora Marina Riccieri, la doctora Yusara Mastrocola, bueno, estarás vos también participando, el doctor Miguel Abadovsky de la Universidad Nacional de Río Negro, entre otros. ¿De qué se trata esta actividad?
Bueno, es un panel con presentaciones cortas sobre las distintas realidades que se viven en ambas provincias con relación al tema de la megaminería. Son historias y situaciones parecidas y distintas. Las experiencias también son similares, pero diferentes. La idea es compartir nuestras experiencias e intentar, por supuesto, aprender de las experiencias de los otros, ¿no? Por el lado nuestro vamos a estar, por el lado de la provincia de Río Negro, vamos a estar Yusara Mastrocola, Miguel Abadovsky y yo, y vamos a hablar específicamente de la situación del proyecto Amarillo Grande, que es un proyecto de uranio y vanadio en la zona de todo el interior de la provincia de Río Negro. Y por supuesto de Calcatreu, el proyecto que tienen allí ustedes, cerquita de Jacobacci, y de la situación en general de la megaminería en la provincia y de esta nueva actividad que hemos emprendido un grupo importante de asambleas de la provincia de la presentación del proyecto de iniciativa popular.
Leo, vos decías, hay similitudes. Estamos hablando y en esta exposición habrá panelistas de Río Negro y de Chubut. ¿Cuáles son los puntos en común que se encuentran, ¿no? Cuando uno empieza a mirar un poquito más en profundidad el accionar de las empresas y las respuestas de las comunidades en el territorio?
Bueno, los puntos en común, nosotros tenemos una geología en común. Por ejemplo, el proyecto Navidad, el proyecto La Mina Ángela y Calcatreu, hay una continuidad geológica entre los tres, entre las tres áreas, entre los tres yacimientos. Y las empresas también están de ambos lados, ¿no? Patagonia Gold lo tenemos del lado de Calcatreu, pero también lo tenemos del lado de Mina Ángela. Calcatreu era de Pan American Silver hasta hace 2 o 3 años, ahora. Luego se lo vendió a Patagonia Gold. El grupo Grosso con la Blue Sky Uranium también tiene pertenencias mineras en Chubut para explorar uranio. Es decir, las empresas son más o menos las mismas, la constitución geológica de la zona es la misma, y después hay una historia bastante similar en algún sentido, las movidas, bueno, ustedes lo conocen mejor que nadie, las movidas antimegamineras en la provincia comenzaron un poquito después del plebiscito de Esquel, en Chubut. Nosotros tuvimos nuestra ley anticianuro, sancionada en el 2005, lamentablemente en el 2011 esa ley se derogó, que es lo que no se ha podido hacer en Chubut. Es decir, hay una historia similar, ¿no? Una historia común, y de hecho hay participantes de las asambleas de Chubut que han sido importantes en los procesos que se han vivido de este lado del paralelo. Por ejemplo, Lino Pisolón, que también va a estar como panelista, ha sido importantísimo también en las luchas que se han dado con relación a Calcatreu, ¿no? En el 2005.
Sin dudas. Pensaba y veía también los nombres de los expositores porque pareciera que hay un discurso predominante, sobre todo desde el sector extractivista, en el que ese sector, con sus CEOs, con sus empresarios y con la gente que los compone, tiene la propiedad, digamos, del saber académico y como si fuese, además lo venden de esta manera, ¿no? El saber único y del otro lado, la gente que se opone es la que no sabe, la que no tiene idea, a la que le corresponde la vaquía, si se quiere, ¿no?
Claro.
Entonces, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, me parece muy interesante una respuesta también académica que se contrapone a la que ellos dicen proponer, ¿no?
Claro, bueno, esto es un problema, una discusión política, ¿no? No es una discusión técnica. Por supuesto que si nosotros desde las asambleas salimos a decir que, qué sé yo, que Calcatreu es va a ser una mina de uranio, cuando en realidad sabemos que es de oro y plata, bueno, obviamente hay información científica en juego, pero la discusión es política. Y las comunidades académicas, científicas, en este sentido, también están divididas, tienen posiciones políticas distintas. Hay mucha gente dentro del ámbito científico y académico que entienden que esto es posible. Nosotros entendemos que la mayoría de la población, no solo de los compañeros y compañeras del ámbito de la ciencia, se oponen por obvias razones a estos emprendimientos. Pero en el fondo esto es una discusión política. Y como todo en política, acá lo que corresponde es hacer una evaluación entre beneficios y perjuicios, ¿no?, de todas estas actividades, evaluar los pros y los contra. Entre los contra de todas estas actividades, lo que termina de inclinar la balanza, lo que termina de torcer la balanza, porque por supuesto que hay puntos que podrían esgrimirse como puntos positivos o favorables de estos emprendimientos, los pocos puestos de trabajo, las pocas regalías, etcétera, son puntos que uno debe poner en los pro, ¿no? Pero el punto que termina de inclinar la balanza es, digamos, la perspectiva transgeneracional. Si las futuras generaciones no van a ver ninguno de estos beneficios, no van a poder trabajar en la mina, no van a poder beneficiarse de las pocas regalías que dejan estos emprendimientos y se van a quedar con todos los pasivos ambientales. Así que si nosotros a todos estos emprendimientos extractivistas le damos una perspectiva transgeneracional, la verdad es que no hay, que son insostenibles, ¿no?, que no se pueden defender.
Sin dudas. Leo, ¿qué se está haciendo por estos días? Acá en Jacobacci está pasando lo propio, se ha estado promocionando la posibilidad de firmar una iniciativa popular. ¿Esto es volver a foja cero con la ley anticianuro o va un poco más allá? Contanos un poco de esto.
Claro, la ley anticianuro, como comenté, se derogó en el año 2011 y la idea ahora es proponer una nueva ley mucho más amplia que la anterior, que la 3981. En este sentido, hablando un poco, siguiendo con el tema de las similitudes, tiene nuestro proyecto de ley es bastante similar al proyecto de iniciativa popular que se dio también en la provincia de Chubut, que se presentó a la legislatura con los avales y todo, que todavía no ha sido tratado, pero que ya está presentado con sus avales. Es bastante similar, ampliando las sustancias contaminantes prohibidas en la actividad. En nuestra ley anticianuro prohibía solamente la utilización de cianuro y mercurio. El nuevo proyecto de ley amplía muchísimo las sustancias contaminantes y prohíbe la minería uranífera o la minería energética y además prohíbe la minería a cielo abierto. Así que es bastante amplia y nos hemos basado en las leyes de Córdoba y en el proyecto de iniciativa popular de Chubut, que son a nuestro juicio los más completos.
Bien, las firmas se están juntando en toda la provincia de Río Negro. Creo que cada una de las asambleas ha ido como comunicando los lugares en los que se puede pasar a firmar. En el Valle está pasando lo propio también, ¿no?
Claro, es decir, acá el problema que tenemos con nuestra ley provincial en Río Negro, nuestra ley provincial de iniciativa popular, es que las firmas tienen que ser certificadas por la autoridad policial o por el juez de paz. Entonces la gente tiene que acercarse a los juzgados de paz o a los destacamentos policiales para firmar las planillas. Entonces eso por supuesto que es complicado, sobre todo en estos contextos de pandemia, pero nosotros contamos con que la gente se acerque, porque te lo repito, no tenemos ninguna duda de que la enorme mayoría de la gente está en contra de estos emprendimientos. Y volviendo al tema de la comunidad académica y científica, nosotros hemos, hemos organizado o digamos, obtenido adhesión de un montón de más de 200 personas del ámbito de la ciencia y de la universidad en toda la provincia que de alguna manera están oponiéndose a estos emprendimientos e invitando al resto de la comunidad universitaria a firmar el proyecto de iniciativa popular.
Sí, me parece que también este año de pandemia que nos ha, el primer año, no voy a decir que ha finalizado, obviamente, de pandemia que nos ha mostrado, no sé, por ejemplo, la importancia del agua para las situaciones básicas de la vida cotidiana, me parece que ha hecho también abrir muchos ojos al respecto, ¿no? Nosotros, bueno, al menos yo pienso que toda minería es minería de agua, más allá de lo que se extrae para el beneficio de las empresas y de los países a los que pertenecen esas empresas, se hace el uso de un recurso, se realiza el uso de un recurso que es indispensable para la vida de la gente que después soporta, como vos decías, el pasivo ambiental.
Pero por supuesto, es decir, el agua que se va a utilizar para la minería no se va a poder utilizar para nada, para ninguna otra actividad, si es que queda un poco de agua, ¿no? Porque allí eso en Calcatreu está bastante estudiado, que si se brinda el agua que las mineras necesitan, prácticamente va a quedar muy poca agua para cualquier otra actividad. Y en el caso de Amarillo Grande, en la zona de Balcheta también, es muy probable que terminen contaminando, vaciando los acuíferos que tenemos en esa zona. Y por supuesto todos los demás, las demás perjuicios que produce este tipo de emprendimientos, que es negativo y para en todo sentido, incluso en el sentido económico, es una actividad fuertemente subsidiada, si uno quita los subsidios, prácticamente la actividad no tiene sentido para las empresas, y que son actividades fuertemente subsidiadas, que toman mano de obra de otros lugares. Por supuesto que no negamos que los dos, tres primeros años de las actividades va a haber mucha mano de obra, hablamos de 200, 300 personas, en su mayoría vinculados al sector de la construcción, pero luego, al tercer o cuarto año, ya esa cantidad de mano de obra disminuye dramáticamente, y la mayoría de los trabajadores que quedan operando en la mina son de otros lugares que tienen experiencia en el rubro, ¿no? En la minería.
Sin duda.
Así que suponer que la minería o la megaminería va a solucionar los problemas laborales de la región es, la verdad que es un absurdo.